Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La digitalización de las licencias de organización de eventos está activando el subsector de la economía creativa, dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dice que la competitividad de Indonesia ha aumentado al puesto 27, superando a Japón e Inglaterra. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, evalúa que el déficit presupuestario de Indonesia es mejor que el de otros países. La generación Z de todo el mundo asistirá al simulacro de la Asamblea de la ONU en Bali. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha inaugurado el lanzamiento de la digitalización de los servicios de licencias de organización de eventos. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en la reunión semanal en Jakarta el lunes 24 de junio, dio la bienvenida a la inauguración de la digitalización de los servicios de licencias para la organización de eventos. Sandiaga Uno dijo que la digitalización de las licencias para la organización de eventos demuestra la importancia de los eventos para activar el subsector de la economía creativa.
Ada berita baik tadi pagi Pak Presiden launching.
Hay buenas noticias esta mañana. El presidente lanzó un servicio de organización de eventos digital. La digitalización de las licencias para la celebración de eventos por parte del presidente muestra la importancia de los eventos, incluidos los eventos musicales, para activar otros subsectores de la economía creativa. Sandiaga Uno explicó además que con la inauguración de la digitalización de licencias para la realización de eventos, los permisos para la realización de eventos nacionales deberán completarse en un máximo de 14 días hábiles, mientras que para eventos internacionales deberán completarse en un máximo de 21 días hábiles. Según Sandiaga Uno, durante este periodo inicial hay varios lugares que se han conectado, entre ellos Gelora Bung Karno, Indonesia Convention Exhibition y varios otros lugares. El presidente de Indonesia Joko Widodo dijo que el ranking de competitividad de Indonesia había subido al puesto 27 en el mundo desde el 34 anterior, según los datos del índice de clasificación de competitividad mundial 2024. En la sesión plenaria del gabinete en el Palacio de Estado de Jakarta el lunes 24 de junio, el presidente dijo que este logro podría incluso superar a varios países del mundo, desde Japón hasta Inglaterra. Según el presidente, el ranking acumulado de Indonesia ha aumentado. Una de las razones de esto es la ley de creación de empleo, que logró aumentar la clasificación de Indonesia en 8 niveles. Además, según él, el mundo empresarial indonesio es cada vez más competitivo, tanto como el empleo como la productividad han aumentado al nivel 6. El presidente Joko Widodo añadió que en el ranking de competitividad de Indonesia también superan a Malasia, que ocupa el puesto 34, Japón el 38, Filipinas ocupa el puesto 52 y Turquía ocupa el puesto 53. Dijo que este logro no fue fácil de obtener en medio de condiciones geopolíticas y económicas globales inciertas. De hecho, según él, varios países experimentaron un descenso en la clasificación. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, evaluó que el nivel de déficit en el presupuesto de ingresos y gastos del Estado, o APBN, por sus siglas en indonesio, de Indonesia es mejor que el déficit de otros países. En 2023, el presupuesto de ingreso y gasto de Estado experimentó un déficit fiscal de 347.6 billones de rupias, o el 1,65% del Producto Interno Bruto. Mientras tanto, el objetivo de déficit para el presupuesto estatal para 2024 se fija en el 2,29% del Producto Interno Bruto. Así lo dijo Airlangga Hartarto en una conferencia de prensa sobre las condiciones económicas fundamentales actuales y el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado 2025 en Jakarta el lunes 24 de junio. Airlangga explicó que el Fondo Monetario Internacional considera que el déficit presupuestario de Indonesia será de alrededor del 2,2% en este año, mucho más bajo que el de muchos países desarrollados y en desarrollo. Asimismo, la ratio de deuda pública se registra en 38,26% en 2024. El Fondo Monetario Indonesia proyecto que la deuda pública de Indonesia seguirá estando por debajo del 40% del Producto Interno Bruto nominal en 2024, todavía lejos del umbral de 60% del Producto Interno Bruto nominal. La ciudad de Jakarta es la primera ciudad del sudeste asiático en participar en el Foro Mundial de Cultura de Ciudades, o WCCF. Una red global formada por más de 40 ciudades del mundo. El jefe del Servicio de Turismo y Economía Creativa de Jakarta, Andika Permata, en su declaración citada por Antara el lunes 24 de junio, dijo que esto podría ser un medio para promover el atractivo del turismo y las industrias creativas basadas en las artes y la cultura. Además, se espera que los avances en tecnología de la información en Jakarta sean más conocidos en todo el mundo. Andika Permata dijo que la ciudad de Jakarta, como lugar de interacción entre diversas culturas, está creciendo rápidamente, convirtiéndose en una de las ciudades turísticas y culturales más importantes del sudeste asiático. Por ello, su equipo ha preparado un plan regional de desarrollo a largo plazo 2025-2045 con la visión de convertirse en una ciudad global competitiva, especialmente ante el cambio de estatus de la ciudad que ya no ostenta el título de región especial. El debilitamiento del tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense se ha producido en los últimos tiempos. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes, reveló que el debilitamiento del tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense es un impulso importante para contribuir a la economía del país. Según él, la rupia se fortalecerá nuevamente si se reduce la necesidad de dólares. Viajando solo a Indonesia y aumentan las visitas de turistas extranjeros a Indonesia.
Yeah. Kalau kita liburan di Indonesia aja ini membantu ekonomi kita.
Si tomamos vacaciones solo en Indonesia, ayudará a nuestra economía, porque la rupia hoy está un poco mejor porque la confianza del mercado ha regresado un poco. Pero la rupia realmente tendrá beneficio si podemos reducir la necesidad de dólares simplemente viajando a Indonesia y también atraer a más turistas extranjeros. Mientras tanto, Nianis Chaya, experta principal en turismo y economía creativa, dijo que para aumentar el número de visitas de turistas extranjeros en medio del debilitamiento del tipo de cambio de la rupia, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa se comunicará de manera más agresiva con los socios para ayudar a amplificar la promoción de los destinos turísticos en Indonesia. Además, para aumentar las visitas de turistas extranjeros, según Nianis Chaya, en un futuro próximo se anunciará una política de exención de visas, especialmente una visa corta de 7 días en las Islas Riau. La Autoridad de Población e Inmigración de Israel registró que alrededor de 550.000 israelíes abandonaron su país y no regresaron durante los primeros 6 meses desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre pasado. El Times of Israel el lunes dijo que el número de ciudadanos que abandonaron el país fue mayor que el deseo de los que regresaron para la Pascua de este año, en abril. El sitio de noticias dijo que lo que pudo haber sido un escape temporal para los israelíes durante la guerra o dificultades técnicas para regresar ahora se ha convertido en tendencia permanente o migración permanente. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, en abril pasado, la población de Israel alcanzó los 9,9 millones, incluidas más de 2 millones de palestinos, 400.000 palestinos en Jerusalén Oriental y 20.000 sirios en las altas del Golán, ocupados por Israel. A la octava edición de Asia World Model United Nations asistirán la generación Z de todo el mundo y se llevará a cabo en Bali el 12 al 15 de julio de 2024. Anteriormente, Asia World Model United Nations se ha celebrado en varias ciudades del mundo, como Seúl y Bangkok, y ha tenido alrededor de 7.000 alumnos de Asia World Model United Nations. Una conferencia de simulación de las Naciones Unidas que tiene como objetivo inspirar a las generaciones más jóvenes a comprender la diplomacia internacional de negociación y el liderazgo global. Este prestigioso evento bajo la Red Global Internacional será un foro para que jóvenes de 15 a 25 años de todo el mundo se reúnan y discutan temas globales relevantes. El registro de participantes se abrió y se cerrará el 27 de junio de 2024. Hasta la fecha, un total de 11 países han confirmado su presencia en el gran evento octavo Asia World Model United Nations. Este año, la octava edición del Modelo Mundial de Naciones Unidas de Asia tendrá como tema Explorando la interacción del desarrollo, globalizaciones y localización. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre la digitalización de los servicios de licencias de organización de eventos aumenta el crecimiento económico nacional. Indonesia está entrando en una nueva era en materia de servicios de concesión de licencias para la organización de eventos. El lunes 24 de junio de 2024 en Jakarta, el presidente Joko Widodo lanzó oficialmente la digitalización de los servicios de licencias de eventos para acelerar el proceso de concesión de licencias en Indonesia. La digitalización de los servicios de licencias de organización de eventos es el proceso de cambiar el sistema de licencias manual a un sistema digital. Este paso tiene como objetivo aumentar la eficiencia, transparencia y facilidad en la transmisión de permisos para la celebración de eventos. Hasta ahora, el proceso de concesión de licencias para la realización de eventos se hace de forma manual, lo que lleva mucho tiempo y resulta ineficiente en términos de costes y energía. Este largo proceso de concesión de licencias es supuestamente la causa de que Indonesia se vuelva menos atractiva para organizar eventos y agendas artísticas internacionales. En comparación con Indonesia, los músicos extranjeros prefieren el país vecino, Singapur, a la hora de organizar sus agendas artísticas. Esto puede deberse a la capacidad de Singapur en cuanto a velocidad del servicio, facilidad de acceso, seguridad y apoyo gubernamental en el proceso de concesión de licencias para la realización de eventos. Todos los grupos deberán apoyar las medidas del gobierno para simplificar los servicios de concesión de licencias a través de un sistema digital. Evidentemente, digitalizar los servicios de licencias de eventos frente a los sistemas manuales tiene varias ventajas. Entre ellos se encuentran la eficiencia del tiempo y la rentabilidad, porque reduce los costos operativos relacionados con la impresión, el envío de documentos y los costos de transporte para las presentaciones físicas. La digitalización de los servicios de licencias de eventos también ofrece muchos beneficios en términos de eficiencia, facilidad de acceso y transparencia. La organización de eventos, tanto a escala nacional como internacional, puede tener un impacto positivo en el país porque puede aumentar el número de turismo, lo que a su vez puede aumentar el crecimiento económico nacional. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento Hoy en la Historia. Hoy en la Historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 25 de junio de 1950, estalló la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur que ocurrió el 25 de junio de 1950. Esta guerra también fue llamada guerra por mandato entre Estados Unidos y sus aliados y la República Popular Comunista de China, que colaboraba con la Unión Soviética. Esta guerra ocurrió después de que las tropas norcoreanas atacaran a las tropas surcoreanas. La guerra duró aproximadamente 3 años hasta un alto el fuego en 1953. pasamos a la muerte del rey del pop, Michael Jackson. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Durante su vida fue conocido como cantante y compositor de Estados Unidos. Como rey del pop, popularizó el movimiento de baile Moonwalk, que luego se convirtió en su marca registrada. Su álbum de 1982, Thriller, fue el álbum más vendido del mundo, con ventas que superaron los 104 millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson comenzó su carrera como cantante a la edad de 5 años como miembro del grupo vocal de la familia Jackson, antes de finalmente lanzar su primer álbum en solitario, Got to Be There, en 1971. Murió a la edad de 50 años debido a un ataque cardíaco causado por intoxicación propofol y benzodiazepinas. Terminamos con el acontecimiento cuando Mozambique se independizó de Portugal. La República de Mozambique es un país del sur de África que es miembro de la Comunidad de Países de Habla Portuguesa y de la Commonwealth. La capital y ciudad más grande es Maputo, que se encuentra en el extremo sur. En 1498, Vasco da Gama exploró esta región y finalmente se convirtió en colonia portuguesa a partir de 1505. Después de 4 siglos de colonialismo portugués, Mozambique obtuvo su independencia el 25 de junio de 1975 y se declaró República Popular de Mozambique, donde el régimen comunista controlaba este país hasta finales de los años 1990. Después de 2 años de independencia, estalló una prolongada guerra civil entre 1977 y 1992. En 1994, Mozambique celebró sus primeras elecciones con participantes multipartidistas y posteriormente logró estabilidad política.
Di saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkan. Sehingga
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, en esta edición de Mi Indonesia les presento un acto para celebrar los 75 años de la relación diplomática entre India e Indonesia, celebrado en el Ayuntamiento de Solo. Los gobiernos de India e Indonesia celebran la culminación del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países en el escenario internacional. La celebración se llevó a cabo mediante la celebración de un evento de cultural performance que tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento de Solo el 22 de junio por la noche. El punto culminante de la celebración contó con la presencia del embajador de la India en Indonesia, Sandeep Chakraborty. Mientras tanto, también estuvieron presentes el alcalde de Solo, Gibran Rakabuming Raka, el vicepresidente electo. En este evento, el gobierno indio interpretó una serie de danzas de la India, tanto tradicionales como modernas, como la danza india Odissi, la danza Bollywood con Fina Fan, el yoga con Anjasmara y la danza Surakarta. Aparte de eso, también hubo un evento del Día del Yoga, o el décimo aniversario del Día Internacional del Yoga, en el Palacio Pagelaran de Surakarta el domingo 23 de junio. El embajador de la India en Indonesia, Sandeep Chakraborty, dijo que este evento marcó 75 años de relaciones diplomáticas entre la India e Indonesia en el establecimiento de relaciones internacionales. En esa ocasión, el embajador Sandeep invitó a todos los presentes a recordar que la India fue el primer país en otorgar reconocimiento internacional después de la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. La India reconoció la soberanía de Indonesia el 2 de septiembre de 1946. Admitió que estaba feliz porque al evento en Solo asistieron muchos miembros de la comunidad y del gobierno local. Además, Solo tiene un líder joven como Gibran. Esto es parte de la diplomacia cultural. Las culturas de cada país pueden acercarnos. Según Sandeep, Indonesia tiene suerte porque Gibran es el vicepresidente electo y la India siempre apoyará a Indonesia con el nuevo presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran. Mientras tanto, el alcalde de Solo, Gibran Rakabuming Raka, agradeció el apoyo del gobierno indio a Indonesia. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se mantendrán bien. El hijo mayor del presidente Joko Widodo también admitió que había presentado la propuesta presentada por el embajador indio. La colaboración está relacionada con la inteligencia artificial. Mientras tanto, cientos de personas asistieron a la celebración cumbre de la cooperación diplomática entre India e Indonesia. Los residentes solitarios que asistieron también quedaron asombrados por la aparición de artistas indios interpretando danzas típicas. Además de las danzas tradicionales indias, también se realizaron una serie de danzas tradicionales de los palacios Mangkunegaran y Palacio de Solo para animar el evento.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta llamado Chukmas. La isla de Sumatra es famosa por sus delicias culinarias ricas en especias. El sabor es tan auténtico, único y delicioso que hace que muchas personas adoren las especialidades culinarias de Sumatra. Situada en la isla de Sumatra, Bengkulu también ofrece delicias culinarias ricas en especias. Uno de ellos es chukmanis. Chukmanis se elabora con carne. Generalmente usan carne de res, pero hay algunas personas que usan carne de pollo o cabra. Oyentes, chukmanis se elabora con carne, patatas, coco tostado, leche de coco, jugo de tamarindo, aceite vegetal y cebolla frita. Mientras tanto, las especias molidas son ajo, cebolla, pimienta, anís, comino, jengibre, sal, cilantro, galanga y cúrcuma. Para hacer chukmanis, las especias molidas se saltean hasta que estén fragantes. Luego agrega la carne, agrega las papas mientras revuelves hasta que hierva. Después de hervir, pueden agregar coco tostado y agua de tamarindo. Oyentes, una vez cocido, chukmanis se puede servir con una pizca de cebolla frita. Tiene un sabor tan sabroso y delicioso. Chukmanis es un plato culinario que llena bastante porque lleva patatas en el plato. En realidad no es necesario agregar más arroz blanco. Sin embargo, para aquellos de ustedes que están acostumbrados a comer con arroz blanco, una porción de chukmanis y arroz blanco tibio también es una deliciosa opción de comida. ¿Están interesados en probarlo? Ven a Bengkulu. Muchos restaurantes venden chukmanis con precios variables alrededor de 15.000 rupiah hasta 25.000 rupiah o un dólar estadounidense.
Hapuskan rasa membawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu. Walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bila ku buka semua rahasia, akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan. Temukan diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados entes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di bau bau o en español en bau bau. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada ¿Mengapa o por qué? Chris, un bloguero australiano, está con una tejedora en Bau Bau. Chris le preguntó sobre la razón por qué muchas mujeres en Bau Bau son buenas tejedoras. Vamos a escuchar la conversación.
¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. ¿Mengapa o por qué? Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Mengapa o en español por qué? banyak. Banyak en español, muchos o muchas. Perempuan. Perempuan en español, mujer. Pandai. Pandai en español, bueno o buena. Menenun. Menenun en español, tejer. Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? En español, ¿por qué muchas mujeres aquí son buenas tejedoras? Tradisi. Tradisi en español, la tradición. Butón. Butón en español, butón. Percaya. Percaya en español, creer. Membawa. Membawa en español, llevar. Kebaikan. Kebaikan en español, bondad. Bagi. Bagi en español se dice para. Keluarga. Keluarga en español, familia. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. ¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? ¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? En español, ¿por qué muchas mujeres aquí son buenas tejedoras? En la oración se encuentra la palabra interrogativa ¿mengapa? ¿Mengapa o por qué? Que funciona para preguntar la razón por qué muchas mujeres de Butón tejen bien. Para preguntar la razón o explanación, la palabra interrogativa ¿mengapa? ¿Mengapa o por qué? Está seguida de una expresión sobre una cosa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra interrogativa ¿mengapa? ¿Mengapa o por qué? En otras oraciones. ¿Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? ¿Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? En español, ¿por qué a la gente de Buton le gusta comer pescado? ¿Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? ¿Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? En español, ¿por qué el precio del tejido kamohu es muy caro? Estimados oyentes, el kamohu es uno de los tejidos típicos de la isla Buton en la provincia de Sulawesi Suroriental. El kamohu está designado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Indonesia tiene una variedad de tejidos típicos de varias regiones, por ejemplo, el tejido terfo de la provincia de Papua, el pandai sikek de la provincia de Sumatra Occidental, el ulos de la provincia de Sumatra del Norte y el endek de la provincia de Bali. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título ¿Mengapa? ¿Mengapa o por qué? Y esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical esta vez les presenta Madre de la Tierra Malaya, o Madre de la Tierra Malaya, cantada por Adrian y Aidil Akbar. La canción Bunda Tanah Melayu fue compuesta por Benny Rowe. La letra habla de la Isla Lingga en la provincia de las Islas Riau. En el pasado, en esta isla existía un reino malayo llamado Reino de Riau Lingga. En la letra de la Isla Lingga se describe como una isla hermosa y encantadora con riquezas naturales bajo un líder sabio y virtuoso. Luego, al final de la canción hay una oración para que Lingga tenga éxito hasta el fin de los tiempos. Bien, oyentes, aquí está Bunda Tanah Melayu, cantada por Adrian y Aidil Akbar.
Negeri makmur sentosa, marilah kita bangun bersama. Pulau Lingga, bandar nan lama, di antara rangkaian pulau ramah, pandai berbudi, menjunjung marwah hamba negeri. Pulau Lingga indah menawan, alamnya kaya. We'll be right back. lingga bandar nan lama di antara rangkaian pulau menyatu pemimpin ramah pandai berbudi menjunjung nama hamba indah menawan alamnya kaya kurnia Tuhan puji dan syukur kita munajatkan semoga percaya sampai akhir
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.